Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenido nuevamente al programa por Radio María Canadá, en el programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy interesante y de mucha actualidad. Se llama las apariciones marianas. Las apariciones marianas de la Virgen María. La información fue tomada de CatholicNet y de Aciprensa, entidades con autoridad para tratar el tema. En la Iglesia Católica, las apariciones marianas son manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas, en un lugar y tiempo histórico determinado. Algunas han sido reconocidas por la Iglesia Católica. Algunas de estas apariciones han dado origen al lugar a cultos o peregrinaciones conocidos como santuarios marianos. Algunos de ellos muy famosos, como la Basílica de Guadalupe en México, el Santuario de Fátima en Portugal, el Santuario de Lourdes en Francia, y otros han inspirado la creación de órdenes religiosas. Tenemos la Orden de los Carmelitas, la Orden de los Mercedarios, la Orden de los Concepcionistas, y así muchas más. Pero la mayoría no han tenido un fin institucional, sino de renovación espiritual, y sirve también, en los casos más conocidos, como destino de peregrinación. Las apariciones marianas o manifestaciones de la Virgen María son fenómenos que aparentemente suceden a lo largo de la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica ha reconocido muy pocas y aún estas son consideradas revelaciones privadas, dejando a los fieles la libertad de creer en ella o no. Las revelaciones oficiales son la Biblia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Hechos de los Apóstoles y las Cartas de los Apóstoles. Pues las revelaciones que tengamos de la Virgen María son llamadas revelaciones privadas. Vamos a hablar, algunas son aprobadas por la Iglesia y otras no. Es importante conocer cuáles son las apariciones marianas que están aprobadas por la Iglesia, cuáles se encuentran en investigación y cuáles han sido rechazadas por la Iglesia, a fin de evitar esta difusión de información errada entre los católicos. Vamos a hablar algunas por orden cronológico de estas apariciones marianas. No pretende ser una lista exhaustiva ni incluye las numerosísimas apariciones privadas. Tampoco incluimos aquí las advocaciones que no tienen su origen en una aparición, sino en otra forma de intervención mariana, como por ejemplo, gracias recibida o hallazgo milagroso de una imagen o estatua. Entonces vamos a hablar cuáles son las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia Católica. Tenemos en el año 40, tenemos en Aragón, España, la Virgen del Pilar, se le aparece al vidente, a Santiago el Apóstol. La tradición católica recoge como la primera aparición mariana la llamada Virgen del Pilar. Hay documentos del siglo XIII donde hace mención a la antigua historia de la aparición de la Virgen María, estando ella viva todavía en Jerusalén, al apóstol Santiago el Mayor, cuando éste predicaba en tierras españolas, concretamente en Zaragoza, junto al río Ebro. O sea, aquí la Virgen estaba viva todavía, sin embargo, se le apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, España. Después tenemos en el 1531, Guadalupe, México, Nuestra Señora de Guadalupe. El vidente fue San Juan. Ese vidente fue Juan. Ya hoy en día es San Juan. Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, a 10 años de la conquista de México, Tenochtitlán, esta Virgen apareció cuatro ocasiones a un indio pobre llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, también conocido como de Guadalupe, situado a poca distancia de la Ciudad de México. Después tenemos Guanare, en Venezuela, el 8 de septiembre de 1652. Se registra la aparición de la Virgen María al cacique de Locospe, el indio coromotano, y a su mujer, diciéndole en su propia lengua, vayan a la casa de los blancos y pídanle que le echen agua en la cabeza para poder ir al cielo. En 1950, el Papa Pío XII declaró esta aparición mariana bajo la advocación de la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela, y en 1996 el Papa San Juan Pablo II la coronó en su visita al santuario mariano en Guanare. El Papa Benedicto XVI elevó en 2006 el santuario a Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto a la categoría de Basílica Menor. O sea, el Santuario Nacional, el Papa Benedicto XVI lo elevó a Basílica Menor. Después tenemos el año 1830, en Rueback, Francia, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Aquí la vidente es Santa Catalina Lauré. Aprobación equivalente en el año 1930 en Francia. Nuestra Señora, aquí tenemos Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y la vidente es la misma Santa Catalina Lauré, y aprobación equivalente en 1930. O sea, 100 años después. Apareció en el año 1830 y después fue aprobada la aparición por la Iglesia Católica en 1930. 1846, La Salette, Francia. Nuestra Señora de La Salette. Vidente, Melania y Maximín. Fue aprobada en el 1900. Por los mensajes dados a los videntes, el Santo Papa Juan Pablo II, los mensajes que dejó la Virgen de La Salette, la llama la reina de las profecías marianas. Son las profecías marianas más completas, y este nombre se lo dio Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En el año 1858, tenemos también en Lourdes, tenemos Nuestra Señora de Lourdes, y la vidente fue San Bernardita Subirú, y fue aprobada en 1862. Después tenemos en 1876, Pélevoisin, en Francia, Nuestra Señora del Carmelo, el vidente es Estela Faguet, y fue aprobada en 1983 por el Papa. Es Nuestra Señora del Carmelo. Y la vidente, como le dije, es Estela de Faguet. Y la aprobaron en 1983. Después tenemos una muy conocida por todos. 1917, tenemos Fátima, Portugal, Nuestra Señora del Rosario, el vidente de Sol Lucía, los santos Jacinta y Francisco Marto. La siguiente aparición En 1933, en Banó, Bélgica, la Virgen de los Pobres, el vidente es Mariette Beco, fue aprobada en 1942 en Bélgica y fue también otra aparición reconocida por la Iglesia Católica. Después tenemos en el 1953 en Siracusa, Italia, Nuestra Señora de las Lágrimas. La cremación fue reconocida el 12 de diciembre en 1953 en Siracusa. Nuestra Señora de las Lágrimas y fue reconocida, aprobada el 12 de diciembre de 1953. Apariciones marianas, ahora vamos a hablar de apariciones marianas autorizadas por la iglesia local que permiten su culto. Es decir, el obispo de la diócesis donde aparece autoriza, después de tener suficiente prueba, autoriza la que visiten el área donde la Virgen se ha aparecido. En 1798, en Laván, en Vietnam, Nuestra Señora de Laván, vidente fueron muchas personas por espacio de un siglo. Ya le estaba diciendo que era 1798. En 1879, Knock, en Irlanda, Nuestra Señora de Knock, vidente, 15 personas en Knock, Irlanda. En 1945-1959, en Ámsterdam, Holanda, Nuestra Señora de Todos los Pueblos, el vidente es Ida Perdinan en Ámsterdam. Ahora la siguiente tenemos 1947, en Le Bouchard, Francia, Nuestra Señora de la Oración, vidente, 5 niñas de 7 a 12 años, y estas niñas fueron consultadas con los sacerdotes de la iglesia, el obispo, y reconocieron aparición local. 1947, Roma, Italia, en la abadía de Trofontán, Nuestra Señora de Revelación. El vidente es Bruno Carnicciola, Roma, y es una revelación también aprobada, ¿no?, por la diócesis local, por el obispo. 1947, Montichiari, Italia, Virgen María, la Rosa Mística, y la vidente es Pierina Gili. 1968, Zeytún, en el Cairo, en Egipto, Nuestra Señora Zeytún, vidente, una multitud de personas. De esto yo he visto un video donde la Virgen aparece arriba de la iglesia en Zeytún y ahí se ven muchas luces y muchas palomas volando de noche y la Virgen aparece clarita. En el video Las Apariciones Marianas del Siglo XX, que lo pueden encontrar a través de YouTube, pueden ver esta aparición. 1973, Akita, Japón. Nuestra Señora de Akita. La vidente es Sor Agnes Sasagawa, donde la Virgen se le aparece, hay las cremaciones y hay curaciones de la hermana Agnes Sasagawa. En 1936, Betania, Venezuela, la Virgen se llama María y Madre Reconciliadora a todos los pueblos. La vidente es, ya murió, y en proceso de canonización, María Esperanza Medrano Bienchini. Si me da tiempo al final, les cuento la vivencia que tuve yo con esta aparición en Betania. En 1980, en Cuapa, Nicaragua, Nuestra Señora de Cuapa. La vidente es Bernardo Martínez y fue también aprobada por la diócesis local en el 1980. 1981, esto también es muy conocida, en Quibeo, Ruanda, África, la madre se le aparece a tres videntes. Uno de ellos es Manuel. 1982, Damasco, Siria, Nuestra Señora de Soufaniev, vidente Mirna Nabor, y fue una sola aparición y aprobada por obispo y ortodoxo en Damasco. En 1983 tenemos San Nicolás en Argentina. En este caso, el vidente es Gladys Quiroga de Mota. Apariciones aún no aprobadas. Nuestra Señora Garabandal, España. De esta se ha sacado mucha información y hay muchos videos que pueden encontrarlo en internet por las apariciones a Conchita. Es interesante porque ahí se habla de la iluminación de la conciencia que viene, una señal, se va a ver un milagro mundial en los pinos de Garabandal, y después, si la gente no hace caso, va a haber algo más fuerte por parte de Dios. Yo realmente estoy bastante familiarizado con Nuestra Señora Garabandal, y normalmente internet también tiene videos de esta aparición. Nuestra Señora Reina de la Paz en Medjugorje, Bosnia, la Reina de la Paz. Aquí también se le aparece a varios videntes. Tenemos Vico, varios videntes, pero voy a hablarlo más adelante sobre el estado de esta aparición en Medjugorje, porque esto está avanzando muchísimo y Medjugorje se ha convertido en un centro espiritual con millares de personas todos los meses, teniendo encuentro con la Virgen, acercándose a Dios y todo. Al final de la presentación yo le voy a hablar. ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante las apariciones marianas? Vamos a hablar de esta parte también porque es bueno saber qué opina la iglesia. Por divina institución y según la misma legislación de la iglesia, los obispos son verdaderos maestros de la fe y verdaderos pastores, que no solo han de guiar la grey, o sea, el pueblo, y a ellos confiada los sanos pastos de la fe, sino también vigilar para que no se infiltren errores o abusos en la devoción de los fieles y en las prácticas de piedad. Respecto a las apariciones en general, las apariciones marianas en especial, no hay prescripciones explícitas en el Código de Derecho Canónico que digan cómo deben comportarse los obispos en tales circunstancias, cómo deben proceder en el examen de los pretendidos hechos milagrosos. Todo está actualmente regulado por una práctica más o menos conocida, pero perfectamente delimitada, y se encuentra dos de sus más documentados y muy conocidos ejemplos en el proceso canónico, para las apariciones de Lourdes y Fátima. El canonista necesita además de la ayuda de la ciencia médica, porque numerosísimas son las formas psicopáticas, como histerismo, en las cuales el sujeto, presa de exaltación religiosa, confunde de buena fe sus alucinaciones o visiones con apariciones celestes. Entonces la iglesia tiene que cuidarse de que no haya problemas de histerismo, ¿no? Finalmente, hay que excluir el truco, la ficción, la mala fe, por ambición, la ligereza y a veces por lucro. Y tratar de evitar que se estén fingiendo visiones, apariciones, éxtasis y voces misteriosas. La actitud de la iglesia. Las prácticas canónicas o las visiones marianas se tienen especialmente a lo que es la actitud tradicional de la iglesia en la materia. La iglesia enseña ante todo que la revelación oficial pública se cerró con la muerte del último apóstol, San Juan, y que el depósito a ella confiada contiene todo lo que es necesario creer y practicar en la orden de la salvación eterna. O sea, le decían inicialmente que las apariciones de la Virgen son revelaciones privadas, porque la revelación oficial terminó con el Apocalipsis de San Juan. Ahí termina la revelación y estas son revelaciones privadas. La Virgen se manifiesta y son reconocidas, aprobadas algunas, ¿no? Sin embargo, la Iglesia no niega la posibilidad de revelaciones privadas, tal como le estaba diciendo, apariciones, visiones y mensajes de Dios, de los santos y en particular Nuestra Señora. En el pasado, frente a tales hechos, se han mantenido muchas veces en completa indiferencia. Muchas veces han intervenido para desaprobar neta y energéticamente. En ciertos casos, no ha habido ninguna garantía explícita del origen divino de las apariciones y de las visiones. Y han mostrado de alguna manera aquellas revelaciones o apariciones que eran tenidas por gran estima. Finalmente, muy pocas veces ha dado una explícita aprobación a las apariciones, cuyo valor explicaremos más adelante. Las múltiples ilusiones que puedan mezclarse en ella, porque como le decía, puede haber mucha ilusión mezclada ahí, las examina con extrema circunspección y si las circunstancias lo aconsejan, con desconfianza. Su prudencia no disminuye incluso cuando el pueblo se ve arrebatado con gran entusiasmo y humanamente hablando podría parecer oportuno secundar su ferviente deseo. Aspectos a considerar. Sí, a través de los testimonios plenamente probativos se hace cierto el hecho de una aparición o una visión. Hay que pasar el examen de verdadera causa del hecho mismo, a saber, indagar si ha de atribuirse a la fuerza de la naturaleza, a la intervención del demonio, a la acción benéfica de Dios. En la parte de la Virgen de Lourdes, la Iglesia pues pensaba que podía ser donde aparece la Inmaculada Concepción, decían que pudiera ser una influencia del demonio, pero quedó demostrado que no. Fue una verdadera aparición de la Virgen María. De estas tres hipótesis no podemos huir porque no es posible que se dé una cuarta. Podemos por consiguiente concluir que el hecho es de carácter sobrenatural únicamente cuando se puede excluir de manera absoluta que sea producido naturalmente o por intervención del demonio. Para llegar a esto es necesario calibrar atentamente diferentes aspectos de la aparición. Entonces, hay muchas cosas que se van a hacer. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para continuar en la segunda parte de las apariciones marianas del siglo, las apariciones marianas. La mayoría de ellas son del siglo XX, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Rezadlo a diario, rezad, así cargad con el sufrimiento.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad estamos hablando de las apariciones marianas. Habíamos quedado que era importante, cuando teníamos la aparición, había que calibrar atentamente varios aspectos de la aparición o la visión. Y se tiene como regla general, es interesante esto, se debe considerar como absolutamente falsa toda aparición o visión que se haya en oposición evidente con las verdades especulativas de la fe, que ofenda la moral o la disciplina de la Iglesia, que contenga cualquier afirmación teórica o práctica como contra la razón, que vaya abierta contra el buen sentido natural cristiano. O sea, las apariciones marianas no están trayendo nada nuevo de lo que nos dejó Jesucristo en el Evangelio, ni en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ni las cartas de los apóstoles, ni el Apocalipsis. Es reafirmar lo que Jesucristo nos ha dicho, lo que está en la Escritura. Entonces, una aparición que está en contra de lo que dice la Iglesia Católica, lo que dice la Escritura, definitivamente no se debe de considerar, porque las apariciones marianas no están agregando algo adicional, sino es confirmando y verificando lo que es recomendación en la Santa Escritura, y específicamente recomendada por Jesucristo. Las apariciones marianas, como sabemos, la Virgen siempre aparece recomendando que se acerquen a Dios, que se acerquen, que dejen de pecar, que se acerquen a su Hijo Jesucristo. Y la Virgen no está compitiendo en absoluto con Jesucristo, sino que ella viene a acercar a las personas a su Hijo Jesucristo. Básicamente Jesucristo es la envía para buscar a las personas, para buscar a las personas alejadas. Entonces no hay nada diferente, sino lo mismo que Jesucristo nos dijo. La Virgen María que fue la primera apóstol prácticamente que acompañó a los apóstoles, la primera en cuidarlo a los apóstoles hasta que viniera el Espíritu Santo. Bueno, o sea, nos está apareciendo desde el año 1800 y ahí ya sabemos también que se apareció al apóstol Santiago también, donde era para ayudar y reforzar el mensaje de Jesucristo. Los diversos aspectos a considerar, según la sugerencia hecha por Benedicto XIV, el Papa Benedicto XIV, que sigue siendo el autor clásico en la materia, una autoridad en esto, dice que hay que analizar la persona del vidente, hay que analizar el contenido de la visión o aparición, la naturaleza forma de la visión o aparición y la finalidad de la visión o aparición. Vamos a tratar ahora lo que es la persona del vidente. Ante todo, se puede deducir si una aparición es sobrenatural o no por un examen atento y prolongado de la persona del vidente o de los videntes. Desde un punto de vista moral y psicofísico, que el vidente sea una persona estable. Desde el punto de vista moral, se debe considerar las virtudes de la persona o las personas supuestamente privilegiadas. Aún admitiendo que Nuestra Señora puede parecerse a los pecadores y a los santos, no parece admisible que ella escoja como portadores de su mensaje a ciertos pecadores o determinados espíritus rebeldes a la autoridad de la Iglesia, en las cuales no se haya producido. Todo a consecuencia de la aparición. O sea, un cambio radical de vida. No. Es necesario, por consiguiente, estar seguro de que el supuesto vidente es enemigo de todo pecado, inclusive leve, y verdaderamente preocupado de su crecimiento espiritual. Si abraza con fervor y afecto todo lo que se refiere al servicio de Dios, y si huye ponerse a la vista de todo, hablar de sí mismo, sacar provecho material de las supuestas apariciones, si ama el sacrificio, la mortificación y el desapego a las cosas del mundo. Y sobre todo si se muestra humilde, sometido y obediente ante la Iglesia. La humildad sincera y profunda, la obediencia plena y total a la Iglesia son gran piedra de toque de la virtud de los videntes. Lo cual no significa que por obsequio a las autoridades eclesiásticas que están en la investigación deban decir que la aparición no ha existido o que la mujer que han visto no es María Santísima. Por el contrario, será indicio de verdadera aparición la firme constancia con que ante presiones y ante las más severas amonestaciones, permanezcan firmes en sus afirmaciones. Pero su firmeza será humilde y serena, jamás protestando o creando injuria frente a la Iglesia. Si vemos todas esas Bernarditas, todas esas videntes, cómo realmente sufrieron los tres niñitos de Fátima, cómo lo trataron de que negara, y bueno, ellos se sometieron a toda la presión, y la Virgen María sabían que iban a sufrir mucho por todas estas cosas, pero al final ellos iban a ser recompensados con ser reconocidos verdaderamente los videntes y el premio al cielo. Se puede estar totalmente cierto de que no se trata de apariciones sobrenaturales cuando los pretendidos videntes se muestran impacientes, orgullosos, testarudos, desobedientes a la autoridad eclesiástica, cuando buscan el aplauso o la admiración, cuando no se sienten movidos a la mortificación del sacrificio y aman en cambio la vida cómoda y las mundanidades, cuando tienen tendencia a alejarse de caminos trillados y manifiestan cierta ansia de extraordinario y aman divulgar las comunicaciones que han tenido. cuando procura sacar ventaja económica de las pretendidas apariciones. O sea, lo que le decía, si el vidente no tiene cierta característica de humildad, sometido a la iglesia, y son testarudos, obedientes, y lo que quieren es admiración, aplauso y todo, efectivamente, ese vidente no pasa la prueba. Porque la Virgen no se le va a manifestar a una persona que está tomando provecho de la aparición. Es tanto más verdad cuanto que no son pocos los videntes de buena fe que consideran como apariciones marianas lo que no son más que ilusiones o alucinaciones suyas, producto de un estado morboso. Por eso hemos dicho que los sujetos deben ser cuidadosamente examinados, incluso desde el punto de vista médico, a saber, psicofísico. Cualquier inicio de temperamento morboso anormal, de sensibilidad demasiado acentuada o de imaginación excesivamente, de mucha impresionabilidad y sugestionabilidad, de agudo sentimiento, deberá ser ponderado y valorado por médicos, peritos en la materia y evidentes conciencia cristiana para establecer el juicio, que desde el punto de vista patológico deba darse del supuesto vidente. El contenido de la aparición, eso es importante también. El contenido del objeto de la aparición debe ser atentamente valorado a la luz del principio general antes firmado y por consiguiente debe considerar como falso lo que contradice a la razón, falso y malvado todo lo que contradice a la moral, falso y malvado e impío lo que contradice las verdades reveladas. Tal como le estábamos diciendo, si esta aparición no está en contra de la escritura, efectivamente no se va a considerar. En otros términos, cuando las visiones o apariciones contienen cosas contrarias a la Sagrada Escritura, a la verdad definida por la Iglesia, a la enseñanza unánime de los padres y doctores de la Iglesia, o cuando sostienen actos inmorales e indecentes, o incluso solamente ridículos e indignos de Dios, no podemos dispensar cualquier examen ulterior. Se trata de una intervención diabólica o de un fenómeno patológico o de torpe mitificación. Cuando, por ejemplo, se sabe que la Santísima María, la Santísima Virgen, ha animado a los videntes y a sus seguidores a desafiar las censuras eclesiásticas que le han sido fulminadas y los ha consolado del sufrimiento de verse privado por su gloria de los sacramentos. No hay que seguir más el examen. A menos que no nos interesemos como psicólogos, como los epifenómenos de sentimientos religiosos. Entonces, todo esto es importante. Si realmente el vidente y el mensaje está en contra de la escritura, definitivamente los primeros análisis descartan. Y puede ser algo patológico del vidente, puede ser algo diabólico, etcétera, etcétera. Formas de la aparición. La forma y naturaleza de los fenómenos, se dice, sobrenaturales, deben también servir como criterio para valorar los mismos fenómenos, teniendo presente que las obras de Dios son siempre perfectas. Si Nuestra Señora aparece, ninguna deformidad física o moral es admisible en su aspecto, en su actitud o en su movimiento. Su visión es tranquila, firme y segura. Si además ella revela los secretos del corazón, cuando es imposible que les penetre la inteligencia humana. Si manifiesta una ciencia o poder superior a toda gente creado, comprendido inclusive por el demonio. Entonces no se puede dar caber a duda que es ciertamente la Madre de Dios. O sea, cuando se descarta que no hay intervención del demonio y todo la aparición de la Virgen, la belleza de la Madre, toda la visión tranquila, paz, transmite alegría y todo, no se descarta, simplemente es una aparición de la Virgen María. Ahora, es importante la finalidad de la aparición. ¿Por qué se aparece? ¿Por qué se aparece? La finalidad o los efectos de las apariciones o visiones nos proporciona un criterio de valoración en muchas veces decisivos. Muchas veces, oigan, decisivos. Nuestra Señora no apareció nunca sobre la tierra más que para dar gracia de salvación y santidad a los afortunados privilegiados y a todos aquellos que escuchan sus maternales exhortaciones. Asimismo, San Alfonso de Ligorio estimula a la mayor desconfianza y ponderación, afirmando que la mayor parte de las visiones y revelaciones particulares son falsas y engañosas. Nosotros mismos haremos más adelante, quizá me dé tiempo un próximo programa, la estadística de fenómenos recientes que al final no son nada sobrenaturales de la Biblia. Hay que tener también presente también los buenos, los humildes, los santos. Y ellos también pueden ser engañados por las apariciones. Que no solamente por las alusiones suyas o ilusiones. Es necesario, por tanto, un criterio que supere toda incertidumbre. Que manifieste a los fieles con la evidencia de la verdad de la aparición. Que sea finalmente el dedo de Dios. Ahora, ¿cómo es el criterio definitivo? El milagro. Este tercer criterio general es el más importante de todo, pues asegura de la manera más cierta el carácter sobrenatural de una aparición. ¿Y qué es el milagro? Más para esto es absolutamente necesario su condición, a saber, que el milagro tenga una conexión explícita o implícita, pero indudablemente con la aparición, todo relacionado con la aparición. Únicamente si el milagro es hecho por Dios para probar la verdad de la aparición, directa o indirectamente, y no solo para apremiar la fe de alguien u otros por motivo, será señal apodíctica, el digno comprobationis, con lo cual se llega a la certeza de un carácter sobrenatural de la misma aparición. Dios, verdad infinita e infinito amor, si permite que su madre aparezca en el mundo para el bien de lo común de los fieles, no puede dejar acompañar tal aparición con señales tan evidentes que no puede haber posibilidad de errores por parte de los fieles. Únicamente el milagro que sea verdaderamente tal y que tenga relación con el vidente, con la aparición de los criterios precedentes. No es fácil la aprobación de una aparición, hay mucha información. Pero el milagro no siempre acompaña a las apariciones marianas. Únicamente cuando ésta tiene una finalidad social, cuando por ejemplo contiene mensajes o admoniciones para la comunidad de los fieles, que debe ser comprobada por el signo comprobationis. Pero no se trata de apariciones para confortar o consolar al vidente, como leemos en la vida de muchos santos. Ahora, hay una cosa interesante en todo esto. ¿Un fiel católico está obligado a creer en las apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia? No. Ni que la aparición sea reconocida por la Iglesia, no es obligación. No. El fiel católico no está obligado a creer en las apariciones marianas, aunque sean reconocidas oficialmente. La Iglesia considera terminada la revelación pública con la muerte del último de los apóstoles, y por lo tanto todas las apariciones, todos los mensajes sucesivos, aunque tengan un valor universal, son consideradas revelaciones privadas, ya esto lo habíamos hablado, en la cual el fiel no tiene obligación de creer, porque no agregan nada al mensaje evangélico, ni al magisterio de la Iglesia. Vamos a ver a qué se dice de Medjugorje. La Comisión de Teólogos y Obispos creada por Benedicto XVI, para analizar las supuestas apariciones marianas en Medjugorje, han entregado su informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y aunque no se espera un procedimiento inmediato a la Santa Sede, Medjugorje es un pueblo cercano de Mostar, en Bosnia, de tal uno 2.500 habitantes que se ha convertido en los últimos años una de las localidades más visitadas de los Balcanes. Inclusive a nivel mundial es un sitio de mucha participación de personas. El motivo es imposible imaginar. En el año 1981, cuando la región se encontraba sometida a la dictadura soviética de Yugoslavia, seis muchachos comenzaron a asegurar que eran testigos de las apariciones de la Virgen María. Desde entonces, millones de personas de todo el mundo han visitado ese rincón, para rezar y, si es posible, asistir a los momentos en que los muchachos, hoy adultos, aseguran ver a la Virgen y recibir su mensaje. Miles de personas han descubierto o redescubierto la fe al visitar este pueblo. Tres de los seis videntes aseguran que siguen recibiendo la aparición cotidiana de la Virgen María a la misma hora de la tarde, independientemente de donde se encuentre. Se trata de Vika, que vive en Medjugorje, Marilla, que vive en el norte de Italia, e Iván, quien reside actualmente en los Estados Unidos, aunque regresa frecuentemente a Medjugorje. Mirjana dice ver una aparición el día 2 de cada mes, mientras que los otros videntes del grupo originario aseguran ser testigos de una aparición al año. En los mensajes de los primeros años a los muchachos, la Virgen, según aseguraron, predijo la terrible guerra que tuvo lugar con motivo de la división en Yugoslavia. Hay que tener prudencia y confianza y paciencia, definitivamente. Se trata de uno de los fenómenos religiosos que más interés ha suscitado en el mundo a final del siglo XX e inicio del siglo XXI. Es, por tanto, lógico que millones de católicos del mundo pregunten cuál es el juicio de la Iglesia. Respondiendo implícitamente a las preguntas, el Santo Padre, el Padre Federico Lombardi, confirmó que la Comisión de Teólogos y Obispos, presidida por el Cardenal Camilo Ruini, antiguo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, había creado por Benedicto para analizar estas apariciones. Concluyó su labor y ha entregado un informe a la Congregación para la Doctrina y la Fe. Ahora la Congregación para la Doctrina y la Fe, presidida por el arzobispo alemán Gerhard Müller, le corresponde analizar este informe. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la Santa Sede vaya a emitir un juicio en breve. El caso podría exigir nuevas investigaciones. Mientras el juicio de la Iglesia, el neocardenal Müller ha pedido prudencia en una carta enviada a los obispos en los Estados Unidos en 21 de octubre. La Congregación de la Doctrina de la Fe, el nuncio apostólico en aquel país, presentó la posición de la Iglesia en momento de un ciclo de eventos que había organizado con la participación de uno de los videntes. Ha habido también muchas manifestaciones del arzobispo de Madrid y de Toledo, y han hecho pública una nota en la que recuerdan la posición de la Iglesia sobre Medjugorje y pide a los fieles no participar. Eso fue anteriormente en reuniones, conferencias, celebraciones públicas. De esto se había dicho los arzobispos de Madrid y Toledo. Pero hoy en día, el Papa Francisco ha colocado un representante de la Iglesia para analizar las apariciones marianas y está permitido los encuentros. Inclusive hay jóvenes que tienen encuentros semanales. Yo participo en esos encuentros, de los encuentros con Iván en jornadas de oración, de misa y oración. Y se habla también de la aparición de la Virgen. Y se han hecho encuentros de jóvenes. En este año se tuvo el encuentro de jóvenes en Medjugorje, y es un sitio full de sacerdotes confesando, misa y todo. Hoy en día está permitida y avanza a paso rápido todas las aprobaciones sobre Medjugorje, y el Papa Francisco tiene un gran interés, puesto que ha puesto un representante de la Iglesia. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. En el programa de hoy, Las Apariciones Marianas. Los espero en la próxima oportunidad, donde tendremos nuevamente un programa interesante sobre en Busca del Tesoro Escondido.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.